Bueno, una inversión importante, ¿no?
Sí, sí, sí.
En Iguazú, una inauguración. ¿Viene el presidente?
Viene el presidente. Se inaugura el hotel está del año 78, sí, que es el hotel internacional.
Sí, el primer internacional.
Después fue Sheraton y ahora de la cadena Meliá. Viene el dueño de Meliá, lo cual es importante porque va a poner tus misiones a ver si hay otro tipo de inversiones. Y yo, pero más allá de la reinauguración del nuevo Meliá, que es un hotel 6 estrellas, digamos, bueno.
Es el primero de ese
sí,
tipo, ¿no?
De la cadena, sí. Uh-huh. Y eso conectarlo con los vuelos que van a venir de Europa, digamos, significa más turismo. Pero yo quiero un concepto, si me permitís, digamos. Pues yo me parece que el ciudadano de a pie, o sea, acá los muchachos de sonido, viste, los camarógrafos, los setes, policías, está diciendo, el comerciante, el changarín, el que sea. Y yo, ¿qué tengo que ver con el turismo? Yo no tengo tele. ¿Por qué el turismo siempre es una élite? Y yo, no, invertir en turismo es como abrimos, como esta fábrica que abrimos de moto y la fábrica, no solamente el empleo que da, sino el indirecto que das. Pero además el dinero que da entra en circulación en la provincia, entra dinero.
Derrame.
Es derrame. Vos estás exportando belleza en este caso, ¿no? Es exportar. Sí, sí, se exporta madera, se exporta, entonces se exporta belleza. Bueno, entonces viene dinero, vos importás dinero. Cuando importás turistas, turistas vienen con dinero en el bolsillo. Y ese dinero no queda en la conserjería del hotel. Después con ingresos brutos nosotros pasamos rastreño. Nosotros somos muy impositivistas porque el impuesto es la forma. Es antipático lo que digo, ¿no? Muy antipático, pianta voto a los bestias. Pero el poder tomar, digamos, el que más tiene dinero y dárselo al que menos tiene, te permite hacer ruta, te permite hacer escuela, te permite hacer CAPS, inaugurar la comisaría. Bueno, dentro de esa bolsa donde entra el dinero, la coparticipación de las exportaciones, de esa bolsa, digamos, que hace a la masa de dinero que da vuelta por la provincia, parte es del turismo. El japonés que viene y deja su yen, el tipo quiere dejar su euro, su dólar, digamos. Y eso después el Estado lo toma y eso nos facilita poder hacer más comisarías. Si no hubiésemos turismo, que es la tercera fuente de recursos de la provincia, a nosotros nos dificultaría mucho. Somos muy agraciados por tener turismo. España se levantó por el turismo. Tantos países resurgieron del turismo. Hoy, escuchá, el país más visitado del mundo es Italia. Hoy vuelve a sacar el turismo a Italia y está en la quiebra en 24 horas. Pero en 24 horas va a default. Entonces, el turismo es para todos. Y además con el concepto de que todo Misiones es turismo. No es solamente Cataratas, que es bellísima, que es producto estrella. Obviamente, no descubro nada. Pero cualquier teatro, cualquier trillo, Puerto Azara, que para mí es un rincón que amo, la provincia de ese rinconcito de Puerto Azara, donde se moca el torto, que hay tantos rincones, Misiones, tantos rincones, el millón de hectáreas de selva virgen que tenemos, un tercio de Misiones, un tercio, un millón de hectáreas son selva virgen, y eso es un tremendo atractivo. Pero cualquier lugarcito, cualquier pueblo, los recursos humanos, nuestra mezcla de rubio moreno que tenemos, todo es alucinante en Misiones. Entonces, todo Misiones es turismo. Vamos a repartirlo, estamos intentando. Hay lodges, sobre todo en la zona de Moconango, y son, no puedo creer lo que son. Y todo eso es dinero que queda. Es dinero que la provincia toma con su impuesto y lo reparte. Entonces, todos somos beneficiados por el turismo, porque si no, ¿por qué gastas plata e invertir y hacer propaganda? Sí, porque cuanto más gente viene, no es lo mismo que vengan 800.000 a que vengan 1.5 millones como este año. Es el récord de récords.
Bueno, ahora, respecto de la frontera y las políticas, la coyuntura que afecta a la provincia de Misiones desde hace un tiempo y ahora con la proyección en Brasil podría ser mucho más difícil el panorama. ¿Siente que se han puesto lo necesariamente firmes? ¿Hay que ponerse más firmes, ir en conjunto sector público-privado para establecer la situación de Misiones y encontrar situaciones? ¿Siente que está pendiente, que hicieron lo que estaba?
Yo creo que sí, siempre se puede hacer un poco más, pero son, a ver, Misiones muy angosta, recién me crucé con el presidente de la Cámara, su querido amigo. Le estuve con Dante Sica, el ministro de la producción, de quien dependen los duty, digamos, las zonas o negocios libres de impuestos, digamos. Hay lugares que están muy atacados por la asimetría, otros menos, pero básicamente Misiones es una provincia tan angosta que las asimetrías son al 100% de la provincia, cuando ocurre, ¿no? A veces que Brasil, a veces Paraguay, a veces a favor. O sea, bueno, que esto tampoco es una novedad de ahora, porque nosotros tendemos a analizar el ahora, la cola del puente. Uh-huh. pero eso viene de los tiempos. Mira, mi familia se instaló en Corpo en 1898. Tenía almacén de ramos generales. Después, cuando se fundó Verán, estaba por un grupo de suecos que yo, uno de mis tíos se fue en carro de Corpo a Verán, a lo que iba a ser Verán. Instalaron otro ramo general. ¿Y por qué tuvieron que dejar el Corpo? Porque, bueno, empezó a haber una... En ese momento había muchas revoluciones, lamentablemente. Y el tipo de cambio variaba mucho. Y bueno, hubo una migración muy fuerte de toda la zona de frontera, producto del tema del cambio. Y algunos se quedaron, otros se fueron. Otros dejamos la casa central, de la vieja casa italiana, quedó en Corpo. E hicieron una sucursal porque había que balancear, digamos, la asimetría. 1898, estoy hablando. O sea, no es de ahora, digamos, es una cosa histórica. ¿Se puede hacer más cosas? Sí, se puede. Depende más de Nación que de nosotros, digamos.
Claro. Yo hablo de las loyas, por nosotros, ejemplo, más allá de esto que ha sido permanente. Sí, esto es como que le puso ya un ultimátum.
Se lo dije al ministro Zica, antes a Cabrera, al exministro Cabrera, y ahora al ministro Dante Zica, en persona se lo dije cuando estuvo acá, y le mandamos una nota con el presidente de la SEM, para que donde se instala una loya enfrente, caso Bernardo, por ejemplo, nosotros podamos tener del lado argentino un espejo. Pasa que nuestra ley es bastante restrictiva, es una ley, la ley permite solamente una zona franca por provincia. Nosotros estamos, o sea, eso es una ley, estamos encorsetados con la ley nacional. El tema es tratar de permitir que esa hable con el presidente también, de que pueda la zona de fronteras haber como extensiones, digamos, de pasa que es una sola zona franca por provincia.
Podría haber un decreto del presidente, por ejemplo.
No, porque es una ley. No, es una ley.
Pero de todas maneras en Brasil...
Estamos trabajando, él se comprometió a trabajar la ley, sí. Hay que poner nuestros diputados de la provincia limítrofe a trabajarlo. En el caso de Misiones no es simple, tío, porque todo Misiones es... Pero bueno...
Ahora vuelve a cobrar fuerza el famoso artículo 10 de la ley PYME, porque ese faculta al presidente a tomar medidas...
Excepcionales
para protección, y no se está usando, digamos. Y ahora es como que ya... Sería ahora, ¿no?
Yo quiero lo venimos exigiendo. Joaquín, el más insistidor con eso, bueno, tengo que ser alcalde de Posadas, nada menos, ¿no? Insiste mucho con eso, insistimos todos, pero bueno, no depende de nosotros. ¿No? Y lo que nosotros podemos hacer, lo hacemos, ¿no? Pero es muy limitado porque es un tema federal, digamos. ¿No? Y también viene con una rémora, tampoco quiero culpar ahora, pero uno a veces empuja para que las cosas ocurran medio ya, digamos, ¿no? Pero la cosa va, pero después viene, lo que va a volver.
A lo de las luminarias en el parque en el parque industrial, y bueno, lo de las motos. ¿Hay algo ahí por ahí en trámite, alguno más? Viste, queremos más, ya está. Esto,
bueno, ahora estamos...
Ya está.
Ahora, entonces, te lleva 2 años conseguir una inversión. ¿No? Luego, tras internet, pum, quiere venir, te pone una foto al parque. Eso te lleva 2 años, digamos. Instalar una fábrica es un proceso de 2 años.
Eso es genuino.
Es así.
Es lo más genuino que
es. Es así. Y eso son capitales directos, empleo directo e indirecto, porque el de la luminaria compra los tornillos acá, los vidrios acá, para las LED, ¿no? Los insumos acá, el transporte acá, nos baja el costo de energía.
Supermercado acá.
Exactamente, acá. Bueno. Y luego la moto ni hablar, porque va a ser única en Latinoamérica. Uh-huh. Ellos tienen la patente de la moto de litio, con lo cual ellos ahora... se instalan en Estados Unidos, en California, y además al lado de eso está la fábrica de baterías de litio, que te, por ejemplo, está rayo, se te corta la luz por X razón, tu propia batería que estuvo cargándose, o en tu hogar, la batería tiene el tamaño celular, así es la batería, para tu casa, y tú lo pones arriba de la mesa, digamos, y con litio se va cargando mientras está con la energía, se cortó la luz automáticamente ya de tu propia batería de litio, que es una capacidad de almacenamiento tremendo, y ellos le hicieron algo más pequeño, porque ese es la patente de ellos. No es que inventaron la batería de litio o la moto a litio, sino que lograron compactar con un sistema de enfriamiento esa batería. La moto de litio antes era los motores eran así, no te entraban las piernas. Ahora es una moto común, porque lograron compactar.
¿Cómo se
convence? La batería para hospitales, te imaginas todo lo que
se
significa.
¿Cómo se convence a esa gente? ¿Con qué se convence a esa gente para que venga?
Siendo confiable, mostrando tus recursos humanos, que son muy buenos en Misiones. Sí. Ellos piden muchas escuelas técnicas. Nosotros tenemos una ley de escuela técnica que es avanzadísima.
La Facultad de Ingeniería.
La Facultad de Ingeniería. Tenemos 8 universidades dando vueltas por acá, o sea, tenés recursos humanos capacitados.
Facilidades positivas también, ¿no?
También, obviamente. Eso depende de cada uno, ¿no? Que vas a aportar, cuánto vas a poner, o sea, tampoco es...
Y en este caso, las dos experiencias...
Y la voluntad de trabajo del misionero, eso también tiene que ver. Pues acá el mérito no es del gobierno, el mérito del pueblo de Misiones, que es muy trabajador, pero muy trabajador. Entonces, mira acá, ven esto, ven Brasil al lado. El Río Grande do Sul tiene un PBI como el de la Argentina, y está acá al lado. O sea que ellos no ven eso. Y bueno, obviamente, además Paraguay está en flaco crecimiento, bueno, ahora los hermanos paraguayos están mucho mejor, tenemos un mercado inmenso. Nosotros tenemos 1 millón de habitantes acá nomás. Y hacer 1000 kilómetros de la redonda entre Río, San Pablo, Buenos Aires, Montevideo, a 1000 kilómetros. Somos cerca de 100 millones de personas en ese perímetro. Y si es tentador, digamos.
Hugo, permítame preguntarle.
Estamos con la prof, sí. Para terminar, con el tema del laboratorio, es un mega laboratorio, lo vamos a inaugurar en fines de marzo, que es el más grande del país. Hoy vos, por ejemplo, vos querés certificar la calidad de esta hierba, tenés que mandarla a Villarregina, Río Negro, por ejemplo, así con la cuestión sanitaria o lo que vos quieras. Este laboratorio, juntamos todos los laboratorios, el laboratorio de la provincia estaba intacto desde el año 1963, y era una cosa un poquito más grande que esta. Ahora tiene casi 2 manzanas, juntamos varios laboratorios, va a ser el más grande del país, para todo lo que sea alimentos, control de calidad, inclusive metamecánico, lo que vos quieras. Es un mega laboratorio con última tecnología, que nos pone a la vanguardia en ese sentido.
¿Va a estar en el parque?
Va a estar en el parque, pero yo sé por qué está en el parque. Las otras fábricas.
Es lógico.
Sí.
Le quería preguntar de política. Ya se sabe el calendario electoral nacional, que es agosto las PASO, octubre las generales y noviembre el posible balotaje. En Misiones, he leído declaraciones suyas, en febrero, marzo anunciaría la fecha. ¿Pero es posible un adelantamiento aquí o no?
Bueno, eso es una multivariable. Sí, yo lo dije y lo sostengo. Última semana de febrero, primera semana de marzo, anuncio. Decreto. No, ya es el decreto.
Claro. Vamos a deducir que son 90 días.
No, ahí puedes hacerlo. Pero queremos ya que en temprana, pareja para todo.
O sea, no nos va a dar el título de la fecha.
No, porque tampoco lo tengo. Te digo cuando va a firmar el decreto.
Sí, está bien.
Para gobernador.
Sacá tu cuenta,
Jorge. Para gobernador, para vice, para diputados provinciales. Vamos a invitar a los municipios a venir, porque los municipios pueden tener elecciones cuando quieran.
Son autónomos.
Uno invita en el decreto a los municipios. Por lo general nadie quiere, ¿no?
Claro.
Por tema de costos, de sencillez, claro. Practicidad, etcétera.
Si no tienen que pagar ellos.
Claro, o sea, sí. Que
organizar todo.
No, y es mucho, realmente es mucho dinero. Claro. Después vienen las PASO, bueno, que son nacionales, y las elecciones a diputado nacional, se las anotaremos para... Ahora, ¿cuándo serán las nuestras, digamos, las provinciales? Y es una multivariable, vamos a analizarlo ahí sobre el momento. Es probable que sea un poco antes, sí, es probable. Yo en lo personal, digamos, uno parte de un equipo, ¿no? Pero en lo personal creo que habría que adelantar, ¿por qué no correr la nacional? Como lo hicimos la mayoría de las veces, sino salvo una vez, siempre adelantamos. Para que la gente enfoque bien, digamos, esto es, acá discutimos lo provincial y acá discutimos lo nacional, que no haya ningún tipo de confusión. Que sean nítidos, digamos, los mensajes, los protagonistas, que todo. Me parece que es útil, digamos.
¿Cómo creen que
juega? Pero bueno, es una opinión personal, no quiere decir que coincida con el resto de los compañeros de trabajo.
¿Cómo creen que juega, ya hablamos de política, ¿no? En la renovación, digamos, ¿qué piensan? ¿Cómo creen que juega el ánimo del argentino en general y del misionero en particular para las elecciones del año que viene, y si ese es por ahí el motivo principal de cambiar la fecha?
Pues es una multivariable, también tenés que saber cuánto va a estar el tabaco, qué sé yo. Pero queremos que sean reglas claras como siempre han sido, elecciones transparentes como siempre han sido. Acá jamás nadie puso en duda un instante de la transparencia de un comicio. Eso, para que eso que pase una tontera, no lo es. Hay muchas provincias que tienen problemas, hay denuncias, esto, acá, por fortuna, el comportamiento de la gente, de las fuerzas de seguridad y la justicia electoral siempre ha sido impecable. No, nadie puede dudar de un resultado acá. Pero bueno, veremos sobre el momento. No, ¿qué quiere decir? No, estoy guardando cartas.
No, claro.
Pero sí te digo que en mi visión, después, bueno, hay una conducción, no debieran ser lo mismo. Como nació la mayoría de las veces, que bueno, ese dato sí lo pudo dar.
¿Se siente cómodo, y eso es ya definitivo, esto de sentarse con los demás gobernadores peronistas para armar ese frente nacional?
Sí, me acomodo, sí. Yo porque los conozco a todos. Sí.
Hablo en términos políticos.
Gente, ¿no? No, pero eso tiene que ver también, el afecto societatis. Tiene que ver.
Bueno, ¿eso va a caminar? ¿Va a andar?
Y bueno, sí, ahora hay otra reunión. La idea es formar una alternativa federal con mucha responsabilidad con quien está gobernando, porque hay que ser muy responsable. Yo pido responsabilidad hacia mí, con toda modestia, ¿no? Cuando envío el proyecto de presupuesto, por ejemplo, a la Cámara. En el último renglón del el proyecto de presupuesto que envía el Ejecutivo, es un mamotreto, así. El último renglón dice, invito a los diputados a votar favorablemente. Como se hace un proyecto de ley, pues es un proyecto de ley. Yo sigo diputado y siempre se termina, uno invita a los diputados a votar por la positiva, es una invitación. Y acá han correspondido, porque vos aspirás, digamos, a que tu presupuesto tenga sustento, digamos. Lo mismo con la Nación, digamos, la Nación pide, nosotros sostenemos. Ahora, de ahí a pensar que somos lo mismo, no. Somos colores políticos diferentes, pensamos diferente. Y bueno, vamos a ver, digamos, el espacio
es un espacio diferente,
pero también un espacio, bueno, eso es de Tony Blair, pudo haber cuarta, quinta, sexta, séptima, digamos, es un espacio,
pero hoy hay dos,
pero hay
que generar una tercera. Mira,
a ver,
la idea.
Vamos a las cosas en su lugar. Ese es un tema nacional, no digo que sea secundario, pero es un tema nacional, que bueno, que estamos dentro de un país, y bueno, ahora nuestro presidente es muy argentino. Pero si juega Misiones contra Argentina, yo he hecho para Misiones. Bueno,
en algún momento van a venir las definiciones ahora.
He seleccionado argentino, yo juego con ese. Me paro para la mancha del equipo misionero. Debe ser así. Las provincias somos preexistentes a la nación. Las provincias armamos la nación, inventamos la nación. Bueno, durante muchos años había solo provincias. La provincia unida del sur.
Qué bueno sería que la nación entendiera eso, ¿no?
Sí. La nación tiene que entender que es una ficción.
Pero es un trabajo de las provincias, no de la nación.
Hacemos todo el esfuerzo, capaz que nos falta mayor énfasis didáctico. Pero yo lo digo siempre: las provincias somos, por 40 años, presidentes de la nación.
Y no es una oportunidad.
Y se nos ocurrió a las provincias, en aquella época, ¿no? De 1886 en adelante. Generar algo que nos contenga todo, inventar algo que se llama Nación Argentina.
¿Cree posible, más allá de que es un tema a definir en el futuro, la unidad de la oposición? Cuando digo la unidad me refiero a los gobernadores, el otro espacio que según las encuestas tiene un 30% aproximadamente intención de voto, o son dos cosas diferentes.
Tal vez no ha sido claro, seguramente no fue claro. El tema nacional es un tema. No podemos abstraernos que somos argentinos a mucha honra y con mucho orgullo, y yo tengo un sentido de patria muy potente. Yo tengo el cuadro de Belgrano, de Dorrego y de Castelli, me presiono. Y de San Martín acá a la izquierda.
Belgrano no por el descenso de Río, lo imagino.
No, ha sido bueno, me merece el mayor de los respetos, digamos. O sea, tengo una pasión por los héroes de Mayo, pasión, por eso me duele mucho la vida más allá de la jarana, que vayamos a España justamente la final de la Libertadores.
Sí.
Absurdo, bueno, total.
Quedó claro que San Martín no es español también, porque por ahí alguien dijo que es español.
No, pobrecito, no, se fue a los 6 años, pero.
Sí.
Ese tema nacional es un tema que hay que atender, lo que está ahí, qué sé yo. Pero nosotros creemos lo nuestro, o sea, sí, que 30%, la verdad es que no es que me desinterese, pero es un tema de secundario. Es importante, pero de secundario. Bueno, lo primario, lo central, es cómo vive nuestra gente. Si podemos, si somos capaces, desde nuestro espacio político, hacer que la gente viva un poquito más feliz cada día. Esa es la alta política. Estas reuniones que son muy buenas, son muy buena gente, son entre amigos, son responsables. Es un espacio que me parece bien que se genere, si yo con nosotros estamos ahí, punto. Pero no es lo que nos preocupa ni nos desgasta en nuestras charlas, digamos, dentro del espacio nuestro, de la renovación. Nosotros aspiramos a que la gente viva, nuestra gente, viva un poquito mejor. Los porteños nos hicieron demasiado daño, pero demasiado daño durante 5 siglos. Yo se lo decía al ministro de Hacienda, al ministro de Economía de la Nación y varios ministros. Y el problema empezó cuando Juan de Garay clavó su sable ahí, este es el puerto de Buenos Aires. A partir de ahí, 5 siglos. No nos pidan ahora mayor, poner el esfuerzo, viste, la Nación nos tiró varias cositas de la provincia, ¿no? Mayor esfuerzo, hace 5 siglos que venimos haciendo el esfuerzo. 5 siglos. ¿Por qué Buenos Aires tiene subterráneo, tiene el Colón, qué sé yo, y acá estamos como estamos, todavía con mucha pobreza, tratando de remarla? ¿Qué? ¿Porque somos vagos y ellos son trabajadores? No, hay un sistema que es injusto. Un sistema que es injusto. Y le voy a dar un solo número, yo no soy muy numerista, pero es un número que hay que darlo. Por el IVA, cada uno de la gente que nos está mirando, ustedes compran un paquete de tierra, compran una zapatilla, pagan IVA, bueno, esa plata va a Buenos Aires, 21%. Estamos transfiriendo todos los meses los mexicanos, ¿eh?, de 7.500 millones de pesos por mes, producto del IVA. 5.000 millones quedan en Buenos Aires, plata los misioneros, 5.000 millones quedan en Buenos Aires y 2.500 las naciones nos da en términos de coparticipación, de ruta, que es la plata nuestra que vuelve, digamos. Uh-huh. Bueno, o sea, la máquina de succionar, digamos, del puerto de Buenos Aires es tremenda. Entonces, mientras no se modifique el sistema del ferroviario, al comunicacional y básicamente el impositivo. Las provincias vamos a estar en serias dificultades, por más Norte Grande, Plan Belgrano, si no hay esa discusión, y vamos a ir peleándola, digamos.
Y es increíble, porque son las provincias son mayoría.
Somos mayoría, sí.
Cuando
decía algún pensador, un pensador.
Pasa que viste la copa, nadie se pone de acuerdo.
Cuando Buenos Aires se suma a la Argentina en 1860, arrastró las deudas. O sea, claro, nosotros los argentinos empezamos a pagar el puerto de Buenos Aires, lo empezaron a pagar todos los
años. El gobierno así la provincia de Buenos Aires, bueno, nuestro primer presidente.
El honor tiene que ir seguramente a poner el carbón.
Ahí me sale. No, yo el asado lo hago, soy bastante mediocre, te voy a decir. Sí. Pero soy muy bueno haciendo el fuego.
Haciendo fuego, sí.
Pero te juro,
el fueguista.
No, pero no sé cómo lo hacen ustedes. Pero yo, arriba de la parrilla pones el carbón. Bueno, no estoy inventando nada, ¿no? Y abajo con papel de diario y se prende el fuego. Después, rápido, la vuelta.
Bueno, clase práctica. No, pero si no,
argentino. Hay tantas técnicas
Por supuesto, sí. Que los palitos, todo lo que los sorprende. Sí. Después tienes que la parrilla, obviamente, pero. Poner el carbón, le pones dos diarios. Mezclas diario para que no haya.
Para que estén todos.
Para que estén todos, pero le prende fueguito y a los menos 5 minutos ya está. Cuando empecé a crujir, lo dejá. Que está bastante rojito y ahí lo da vuelta.
¿Y la previa? La previa del partido, digo.
No, pero te empiezan a caer a la una, ¿viste?
A la una.
Sí.
O sea, la sobremesa se mezcla con la previa.
Con diagnóstico.
Mi pronóstico, en realidad. Sí. Pronóstico es penales.
¿Penales? Ah, o sea, mucha fe entonces a Boca no le tiene.
Y pasa que River para 5 en el medio, River está, o sea, lamentablemente pierde un gran jugador que es Borré, yo tengo admiración por Borré, es un tremendo delantero.
Y pues decisivo,
tiene Boca afuera y tiene que fortificar el medio campo. Eso, y Boca tiene una delantera muy potente, pero nos van a fracturar. Así, para mí es un empate, digamos. Con esta lógica que te digo, después termina 6-0 para uno.
Claro,
pero la lógica, la por cómo está planteado, me parece que
termina. Pero más allá del resultado, mañana la vida sigue igual.
Sí, hoy mismo la vida sigue, sí, no pasa nada, es un partido de fútbol y
eso es lo que debe entenderse, ¿no?
Me das pie, digamos, porque que la gente lo tome, yo sé, las pasiones que yo también las tengo y la tristeza que te va a perder y la alegría que te va a ganar y punto. Pero no pasa de eso, es un partido de fútbol, la gente no se lo tiene que tomar en serio ni descargar sus broncas personales canalizándolas por ganar o perder a través de unos colores, digamos, no pasa por ahí, es un partido de fútbol importante, pero no deja de ser eso, no es para que nadie se amargue ni se la tome con el vecino ni se agrega con fulano ni se desquite, porque la gente sabe de lo que estoy hablando. Tranquilidad, paz, que la gente venga, que festeje, punto, y salga de la casa tranquilita. Que el día de mañana hay que seguir trabajando.
Me parece que con esta reflexión del gobernador, parece que con eso cerramos. ¿Sí? Nos vamos hasta el domingo que viene. Gracias, gobernador.